para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de hoy, jueves 21 de febrero. Daniel Chaschetti, buen día.
Buenos días.
Fernando Escriña,
buenos días, ¿cómo están todos?
Antonio Mercader, ¿cómo andas?
Bien, muy bien, buen día.
Y Esteban Valenti sigue de viaje, así que recibimos como invitado a Gabriel Papa otra vez.
Buen día.
¿Cómo te va, Gabriel?
Todo bien.
Tenemos nuestra agenda prevista desde ayer para la tertulia de hoy, pero a más de uno de ustedes le interesaba que cambiáramos un poco el plan para abarcar esta noticia con la que, hoy varios diarios han titulado, ya había tomado estado público en la víspera de tardecita. Paco Casal demanda a la Dirección General Impositiva. El empresario deportivo Francisco Paco Casal presentó una demanda civil contra la DGI reclamando que la justicia determine si debe o no impuestos por la transferencia de jugadores. A su vez, el contratista pide que no se trabe embargo contra él mientras se dilucide el juicio y ofrece a esos efectos una garantía de $1,000,000. La ofensiva de Casal ocurre en el marco de una investigación de la DGI que se estaría desarrollando desde hace 6 años y que ha sido objeto de trascendidos contradictorios sobre la inminencia de una sanción. Esos trascendidos, dice El País, cifraban en $15,000,000 el monto de la diferencia impositiva entre la DGI y Paco Casal. Sin embargo, no existe determinación del monto por la DGI. Parece que lo que Paco Casal ha hecho de presentarse ante la justicia civil es una acción judicial sin precedentes. Así lo anotaba hoy la nota del semanario Búsqueda y lo confirmaba el doctor Leonardo Costa, uno de los patrocinantes de esta demanda, cuando lo entrevistábamos esta mañana, hoy, 7:30 en perspectiva. ¿Qué les parece esto?
Sí, es una medida sin precedentes, probablemente, o con algún precedente menor, frente a la Dirección General Impositiva, sin perjuicio de lo cual lo que está haciendo el señor Casal y los profesionales que lo patrocinan es ejerciendo un derecho previsto en nuestro ordenamiento jurídico, que es un desprendimiento de esa necesidad de certeza o certidumbre jurídica que todo ordenamiento jurídico debe tener. Entonces, ¿qué hace nuestro ordenamiento jurídico? Dice lo siguiente, dice, bueno, cuando usted pretenda que se declare la existencia o inexistencia de un derecho, aun cuando incluso no haya sido violado, no haya sido desconocido, o incluso de una relación jurídica, puede acudir ante el juez y decirle: señor juez, existe tal procedimiento, se ha anunciado que yo sería deudor de X sumas por concepto de impuestos, no se me ha todavía dispuesto qué es lo que debo, ni cuánto debo, ni concretamente cómo se liquidaría lo que debo, entonces quiero que usted declare si existe o no ese derecho que se pretendería contra mí. Porque incluso se da la peculiaridad que este derecho existe en nuestro sistema jurídico aún antes de haber sido violado o desconocido, ¿verdad? Este es un desprendimiento de un derecho mayor que está previsto en la Constitución, que es el derecho de petición. Y es muy importante ver que
parece que técnicamente lo que ha hecho Paco Casal es una acción declarativa de certeza. Exacto. Reclama una acción declarativa de certeza.
Pide una sentencia declarativa, que es un poco lo que en los derechos humanos se llama tener su día ante el tribunal, ¿verdad? Acá se pide algo más. Además de ser oído, se pide que se declare si existe o no un derecho. Hay otros institutos similares. El juicio de jactancia o provocativo, que es cuando alguien afirma ser acreedor de otra persona, esa persona tiene derecho a comparecer ante el juez y decirle: bueno, mire, yo quiero que le intime a que me demande. ¿Qué quiero significar con esto? El ordenamiento jurídico, por esencia, debe tener certeza. Hay una lucha desesperada por las normas por dar certeza. Los institutos como estos que mencioné, el propio instituto de la prescripción, en materia civil, tiene la necesidad todo el mundo de decir: bueno, pasado cierto tiempo me transformo en propietario, o pierdo determinada acción, o no se me puede reclamar tal otra cosa. Y se llega al extremo, que lo vemos en filosofía del derecho, en facultad, esa antinomia seguridad versus justicia, ¿verdad? Que muchas veces el proceso tiene que optar por la seguridad, aun cuando deje de la justicia. Por ejemplo, un plazo perentorio. Quien tiene derecho a demandar lo tiene, o a contestar una demanda, lo tiene hasta el día 30, pero también el día 31. Sin embargo, el derecho dice, mire, si usted llega el día 30 y no demandó, perdió esa posibilidad.
Es curioso que se produzca esta demanda de Paco Casal, porque yo decía hoy durante la entrevista con el doctor Leonardo Costa que, al revés, el comentario, la especulación que había circulado durante mucho tiempo era que, qué bueno, los contactos que tiene Paco Casal que le han permitido ir pateando para adelante lo que sería algo inevitable, ¿verdad? Una determinada sanción por incumplimientos de tales o cuales impuestos, ¿no? Como que se tendía a ver a Paco Casal como beneficiario de un cierto poder de lobby, y ahora resulta que él es el que se queja de la demora en una resolución.
Pero es una estrategia, ¿no? La DGI le quiere cobrar 10 millones de dólares por evasión. 10 millones de dólares que por ley están destinados a políticas sociales como la lucha contra la droga y el fomento del deporte. Eso está, es así, y me parece que esta es una estrategia. Yo entiendo todo el fundamento jurídico y legal que acá Fernando lo explicó, pero me parece que es una estrategia, ¿no? Está acorralado y sale a la opinión pública, ¿eh? Y en lugar de tomar el puesto del evasor, trata de presentarse públicamente como el agredido. Además, en un sistema judicial que cada vez es más sensible a lo que dice la población o a lo que dice la opinión pública. Entonces, yo creo que no tiene mucho de curioso, hay que interpretarlo como una jugada. Casal es muy inteligente y sus asesores son muy buenos. No sé, esto seguirá, seguramente la DGI contraatacará.
Según el escrito, la DGI maneja este caso con absoluta desidia, falta de precisión y definición en los procedimientos y en el derecho aplicable, buscando testimonios, haciendo observaciones, inspecciones y violando el secreto tributario. Por eso se sostiene que la situación es insostenible, al borde de tener una amenaza constante de medidas y acciones respecto de un derecho que nuestra parte entiende no resulta aplicable a nuestra situación y cuya consecuencia es la incertidumbre respecto de las normas jurídicas aplicables a la situación planteada.
Sí, y la primera observación...
Es más, dice, sí. Ha habido abuso de derecho a raíz de una extralimitación de los poderes y facultades que ya por imperio de la ley son extraordinarias, conferidas a la administración fiscal, constituyéndose en definitiva en una forma atípica de extorsión económica de quien no resulta incluido en el hecho generador de los tributos que supuestamente...
Es excesivamente duro.
Sí, es un escrito muy duro.
Muy duro. La primera observación que yo tengo para hacer es que esta situación de desidia, como se dice, o el saber que desde hace 6 años no hay un pronunciamiento sobre el tema, creo que ante todos nosotros marca un severo contraste entre la actuación habitual de la DGI, marcada por la velocidad, la voracidad, la ejecutividad, la rapidez con que se toman las sanciones, estas medidas relámpago que ha habido estos últimos años, digo, una presteza que la DGI ha tenido y que ha sorprendido por su ejecutividad, repito, marca un severo contraste con esta postura respecto a Casal y a su grupo, tema del cual se ha venido hablando desde hace años y no ha pasado nada. Es decir, yo observaría eso como una cosa por lo menos llamativa. En segundo lugar, creo que el caso además debió merecer una atención prioritaria de parte de la DGI por algo que se decía aquí, por la prominencia que tiene la figura de Casal, porque toca esta cosa, este tema tan popular como es el fútbol, por la serie de rumores, suspicacias, dudas que han rodeado no solo la figura de este empresario, sino además todo el conjunto de los pases y movimientos y demás. Y entonces me parece importante que se clarifique la situación. Y creo, coincido con lo que se ha dicho, con lo que ha dicho Fernando y lo que ha dicho Daniel. Digo, yo creo que es importante que el empresario clarifique, será una estrategia o no, pero es importante el pedido que hace, será muy original, pero me parece que tiene todo el derecho a decir, bueno, yo soy el centro de rumores permanentes, yo he sido acusado públicamente de que eventualmente puedo haber defraudado a la impositiva. Bueno, quiero que se aclare esta situación, quiero salir de esta zona de penumbra, y me parece legítimo que lo haga.
Pero no es cierto que la DGI actuó con desidia, porque hubo negociaciones. O sea, las reuniones entre el Grupo Casal y la DGI para tratar de definir criterios sobre qué montos va a tributar, se vienen haciendo desde hace años.
6 años, pero no es mucho.
¿Está? Pero Acá no es desidia, es que no responde las cartas, o que directamente golpea la puerta y no le abren, o que hay un expediente trancado. Acá es lo que es un problema, y tal vez los legisladores van a tener que volver a legislar o a definir claramente sobre qué va a tributar Casal.
Sí, porque el nudo, recordemos, está en qué tipo de impuestos tiene que pagarse por las transferencias de jugadores. Hay un impuesto, o mejor dicho, había un impuesto desde el año 2002, que era el impuesto a la cesión de derechos sobre deportistas, impuesto que Paco Casal alega ha pagado. Pero la DGI entiende que a esas transacciones debe aplicarse, o debía aplicarse, otro impuesto que ahora tampoco ya está vigente, porque fue sustituido en la reforma tributaria, que era el IRIC, el impuesto a la renta de industria y comercio.
Sí, creo que hay un problema acá de fondo también con la impositiva, y es cuál es el monto real por el cual se transfieren los jugadores. Es decir, el hecho generado es la venta del jugador, pero ¿cuál es la base sobre la cual se va a calcular el impuesto? Nadie sabe muy bien. Digo, yo en estos días preguntaba, por ejemplo, un jugador extraordinario como Ignacio Álvarez. Ignacio Álvarez, digo, el jugador de Danubio, de la selección, que 20 años, digo, con un gran futuro, que fue transferido, creo que a un club europeo, al Mónaco.
Nacho González.
Y yo preguntaba, este jugador con un futuro tan provisorio, de 20 años, que tuvo una actuación sensacional contra Brasil y demás, ¿cuánto vale? ¿Cuánto se pagó por él? Nadie sabe, no hay una respuesta. Entonces yo pregunto, digo, quizás el problema está allí, en que no se sabe qué es lo que se paga realmente por los jugadores.
Y otras veces ocurre lo contrario, se manejan unas cifras que resultan
excesivas,
apabullantes.
Para estar en el banco de suplentes. Ahora, evidentemente da la impresión de que es un proceso que lleva mucho tiempo. Eso es lo que diría cualquier ciudadano y cualquier contribuyente. Por otro lado, es una materia sumamente compleja. Acabamos de ver algunos de los muchísimos aspectos que tienen las transferencias de jugadores a nivel mundial. Paco Casal es un jugador mundial. Yo quiero apuntar, por ejemplo, que en este momento, en estos días en Alemania, hay un escándalo de proporciones relativo a un fraude tributario ha sido denunciado por las autoridades alemanas en relación a los 1,000 ciudadanos de la alta sociedad que usan a Liechtenstein como sede para sus asuntos tributarios. Y esto es un caso que viene de años atrás también. O sea, es una situación compleja en el marco que se va desarrollando en el tiempo y que involucra montos siderales. Ahora bien, falta escuchar la parte de la DGI, es muy importante. En este momento contamos con una DGI profesionalizada, la sociedad aportó muchos recursos para su profesionalización, hay tanto la DGI como el derecho tributario, en fin, tienen que estar a la altura a los efectos de dilucidar esto en tiempos razonables. Hay un nuevo sistema tributario, bueno, que se encare esta situación que viene de la vigencia del sistema tributario anterior con claridad y luego que pase a tributar por el IRAE, seguramente, ¿verdad?
Según lo que dijo hasta ahora el director de rentas, Nelson Hernández, bueno, había dificultad para comentar el caso concretamente debido al secreto tributario, pero hablando en términos generales señaló: la determinación de tributos para cualquier contribuyente se hace por procedimientos administrativos en la DGI. De no haber acuerdo entre el organismo y el contribuyente sobre lo adeudado, se envía el caso al Ministerio de Economía y Finanzas para que lo ratifique. De seguir el desacuerdo, el contribuyente puede recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No hay otra manera posible, dijo Hernández.
Sí, es un tema opinable porque está bien, la materia tributaria está regulada específicamente, pero...
O sea, en definitiva, iba Hernández a que la justicia no es quien
que
tiene
no sé, que sí, es muy probable que la DGI establezca la incompetencia en este caso. En principio, creo que, por lo menos desde mi punto de vista, creo que es aplicable el derecho que está establecido en el Código General de Proceso de solicitar una sentencia declarativa. Lo que aquí no existe es un acto administrativo.
Bueno, a eso entonces, iba el doctor Leonardo Costa hoy temprano cuando decía que para ellos esto tiene que lanzarse en la justicia porque los mecanismos a los que alude el contador Hernández en todo caso entran en vigor cuando hay claro, un acto administrativo.
Que parece que hasta ahora no ha existido. Nadie ha dicho, bueno, usted debe tanto en función de tales criterios. Quiere decir que en algún sentido eso está afectando. Lo otro que es también, eso sí, novedoso, es una suerte de medida de no innovar que pretende que se le imponga al Estado, que es que no se le trabe embargo, en este caso al contribuyente, hasta tanto exista sentencia. Es decir, y se pone una garantía, ¿no?, una contracautela para eso. Eso sí es, me pareció algo francamente novedoso, porque en algún sentido la línea argumental que se persigue allí, de acuerdo a lo que hemos leído en la prensa, es, bueno, yo tengo un patrimonio, todavía no sé si sobre mi patrimonio va a pesar algún embargo, eso me puede afectar, digamos, la venta de una propiedad, en fin, que incluso puede ser impugnada posteriormente, ¿verdad?
En este caso de jugadores.
Exactamente, y entonces, bueno, no inhiba mi patrimonio, dice el contribuyente, yo pongo una garantía para que si mañana se llega a determinar que debo tributos, puedan cobrarse de allí. Habría que ver si la garantía es suficiente o no, pero eso va a determinar
la
después.
La garantía son bonos del Tesoro, por lo que se ha anunciado, por
$1 millón de dólares.
Es bastante menos de lo que, por lo visto, parece, está en juego en las discusiones, ¿no?
Ahora, este es un tema muy importante para la democracia uruguaya, porque acá lo que está en juego es la forma en cómo los ciudadanos ven que el Estado trata a los poderosos. Y eso es muy importante, porque hay rumores, tú lo decías, Emiliano, durante todo este tiempo todos pensamos, qué fenómeno Paco Casal, cómo hace para bicicletearla y ir llevándola para adelante, y en definitiva no pagar. Y acá, en definitiva, con esta movida de Casal, lo que se está haciendo público es la relación entre un Estado que cobra impuestos y los ciudadanos que normalmente tienden a evadir. Esto que contás de Alemania es histórico.
La isla,
¿no?,
de Man, miles de millones de dólares.
Los empresarios, deportistas se instalaban en
las Bermudas
para no tributar ni en Francia ni en Alemania, porque son países que tienen sistemas impositivos pesados, ¿no? Entonces, sí, pero yo creo que es muy importante que se resuelva bien.
No es ilegal, digo.
No, bueno.
Tú ves que en casi todos los países existen estas posibilidades. Yo decía San Marino y demás. Bueno, son
Montecarlo, por ejemplo. ¿Sería concebible que un jugador de fútbol se pusiera la camiseta celeste si no paga el IRPF como el resto de los ciudadanos? De hecho, eso es una discusión que yo en España.
Y no sé cómo sacar.
Todo depende, porque tal vez lo pague en España. Si trabaja en España, lo paga en España. El impuesto a la renta, eso es debatible. El problema acá, y vuelvo a repetir, Paco Casal es el empresario. Cuando se hacen encuestas y se le pregunta a la gente, ¿puede nombrarme un empresario exitoso? La mayor parte de los uruguayos nombra a Paco Casal, lo cual a mi juicio es terrible, pero bueno, es así. Entonces, la gente está observando. Entonces esto se tiene que resolver bien, y acá están implicados el Ministerio de Economía, la DGI, la Justicia, y Casal, su empresa, y sus asesores jurídicos. Todos tienen que hacer un esfuerzo porque se resuelva correctamente y porque la ciudadanía vea que, en definitiva, la forma lógica y moral de vivir en sociedad es pagar impuestos. Eso es lo importante.
Que la justicia es una dama con los ojos vendados.
Sobre todo cuando el nuevo sistema tributario plantea un aumento de los impuestos directos y, por lo tanto, cada ciudadano debe liquidar ese impuesto y entonces va a sentir directamente en su bolsillo ese pago, ¿verdad? Entonces, sospecho que los jugadores van a jugar en función de sus estrategias, como decía más bien Chaschetti. Ahora, por otro lado, está claro que hay una responsabilidad enorme del Ministerio de Economía, de la DGI, en ir lo más rápidamente posible para dilucidar y plantear a la opinión pública cuál es el estado de situación en torno a este conflicto.
¿Y cómo se ubica esta noticia en el contexto de los comentarios que en los últimos días se generaron por aquel encuentro entre el presidente Vázquez y Paco Casal? Bueno, la coincidencia de ambos en un acto en el que también había otras figuras, ¿no? Los hermanos Spert, etcétera, con aquellas actividades vinculadas con el carnaval en los barrios. ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra para ustedes?
Yo creo que no.
¿No?
Es decir,
no sabría decirlo.
Yo creo que no, yo qué sé. Es decir, podemos hilar fino acá, pero En principio...
No, se puede hilar fino, se puede hilar mal también.
Se puede llegar a hilar grueso.
Claro, es decir,
No es razonable pensar en eso, porque de lo contrario estaríamos en una república bananera, cosa que no es así. Ah,
además, si hubiera...
¿Quién fue el que habló una vez de república bananera? ¿Se acuerdan que un político, creo que del Frente, dijo esto?
No, fue Sáenz.
Cuando un juez que entendía el caso de la pasiva,
¿eh? Ahí está, sí. Cuando lo procesó, lo llamó a declarar, no me acuerdo muy bien, dijo, esto parece una república bananera, sí. Fue una frase realmente dura, ¿no?
Sí, sí.